Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, los entrenamientos, nuestros pilotos y las competiciones.
El circuito.
Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García en RAI.
RAI, Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Tenemos motociclismo este fin de semana, gran premio en el circuito de Montmeló con la segunda carrera que va a disputar el sevillano David Muñoz, el piloto de Brenes que consiguió debutar por fin el pasado fin de semana en el Gran Premio de Italia y que cumplió el objetivo de entrar en los puntos. Se disputa, por tanto, este fin de semana la segunda prueba para este piloto que acaba de cumplir los 16 años en un circuito que conoce bastante bien. Y tenemos aquí en el circuito de Jerez, en Andalucía, la cita con el Campeonato de Andalucía de Motociclismo. Hablamos también de automovilismo. Se ha aplazado el Rally de Andalucía. Es la noticia de esta semana. Se iba a disputar la semana que viene, pero las altas temperaturas aconsejan a la organización aplazarlo para otoño. Y dentro del automovilismo hablaremos también de la subida a Montoro. Se va a disputar este fin de semana la sexta cita del Campeonato de Andalucía de Montaña.
El circuito con Fernando García.
Arrancamos. En la realización está Álvaro Gutiérrez.
Los rallies.
Dentro de lo que tiene que ver con el automovilismo, no tenemos Fórmula 1 este fin de semana. Sí se va a disputar el fin de semana que viene en el circuito de Bakú, el Gran Premio de Azerbaiyán. Pero tenemos Campeonato de Andalucía de Montaña, la sexta cita de la temporada. Estamos hablando de la 22 edición de la subida a Montoro en la provincia de Córdoba. 80 pilotos se han inscrito para participar en esta prueba que comienza mañana sábado a partir de las 4:30 de la tarde y el domingo desde las 10:30. Pero la noticia del mundo del automovilismo en Andalucía en las últimas horas ha sido el aplazamiento del Rally de Andalucía. Se iba a disputar la semana que viene, pero al final la organización ha decidido posponerla porque hay cierto peligro de incendio con las altas temperaturas que se esperan para las próximas semanas. Está con nosotros una de las personas que ha participado y está participando en la organización de este rally y de los que se han celebrado. Se trata de Rafael Arjona, el responsable de la escudería RS Sport. Rafa, buenas tardes.
Fernando, buenas tardes.
Ha sido la noticia de las últimas horas, decía yo, el aplazamiento a otoño del rally de Andalucía que estaba a punto de iniciarse.
Pues sí, hemos aguantado hasta el final ahí prácticamente en la línea de o en el toque de la campana, pues fundamentalmente por eso, porque la predicción del tiempo nunca se sabe, o sea, tienes que esperar al tiempo. Y bueno, este año ha sido el tema de la primavera con el campo, la verdad que ha sido muy beneficioso a nivel de agua. Existen unos trigos ahora mismo espectaculares, preciosos, y eso junto con que claro que este año tenemos una apuesta muy grande, que es Sevilla, Cádiz, Huelva, Málaga. O sea, no es cualquier cosa. Cuatro provincias con distintos climas diferentes, con distintas zonas orográficas. Al final eso afectaba un poco a distintas zonas del recorrido a la hora de medio ambiente, fundamentalmente a la hora de lo que es el permiso de medio ambiente, sobre todo por eso, porque ya hemos sufrido una ola de calor hace dos semanas con temperaturas muy altas. Se espera la semana que viene que algo parecido a 36, 37 grados en la campiña sevillana, y claro, eso afecta también a distintas zonas más o menos de bosque y peligro de incendio. Al final hubo una reunión prácticamente hace dos días a alto nivel, con consejería, con organización, con todos, y realmente no se quiso cometer el riesgo de hacer venir a los equipos y de que realmente tuviéramos un problema con fuego y con lo que son con lo que son todo lo que es el cultivo que ahora mismo se encuentra en el campo. Eso al final ha hecho aplazar el rally a una fecha cercana al otoño, puede ser octubre, quizá principios de noviembre, no lo sabemos. Se está trabajando al máximo ahora mismo en ello, pero como tú bien dices, la temperatura, el clima en esta fecha, pues ha hecho que nos vayamos a una franja un poco más segura.
Teniendo en cuenta que estamos hablando de una prueba puntuable para el campeonato del mundo, ¿esto le afecta de alguna manera al desarrollo de la prueba? Quiero decir, ¿va a seguir siendo puntuable para lo que ya era? No afecta en eso, ¿no?
Sí, no afecta. En un principio, ahora mismo, a nivel FIA, a nivel FIM, o sea, Federación Internacional de Automovilismo, Motociclismo, Federación Española de Automovilismo, se está un poco intentando cuadrar el puzzle para que, de alguna manera, encajarla en esa parte, en la zona. Entonces, afectar no va a afectar. Al final se trata un poco de eso, de, por circunstancias, moverse un poco y ver dónde se ubica.
Uh-huh. Había ya mucho trabajo hecho, ¿no?
Pues, trabajo
casi todo, ¿no?
Está claro, el trabajo estaba prácticamente cerrado. Uh-huh. Al día de hoy, estábamos en las últimas semanas, reuniones constantes, prácticamente trabajando muchas horas al cabo del día para lanzarlo, o sea, en todos los aspectos. Material ya prácticamente desde Francia aquí en España, o sea, todo lo que es la logística y todo, prácticamente estaba aquí. O sea, entonces, bueno, al final se mira un poco con el del lado positivo, te sirve para darte un margen de tiempo un poco para retocar determinada zona. Ahora hay que también revisar un poco, porque aunque al final dices, vale, me voy a otoño, pero en otoño, en determinadas zonas del recorrido que tenemos actualmente, habrá algún tipo de implicación o algún tipo de anomalía a la hora del cultivo. En otoño, si nos movemos en la zona de Araal, todo lo que es la zona de alguna zona de Sevilla, es cuando estamos recogiendo cuando se recoge la aceituna de mesa. Entonces, habrá que revisar alguna zona, alguna afección que podamos tener en el recorrido, pero la verdad es que Medio Ambiente nos ha dicho que los recorridos eran buenos, eran muy buenos, y yo estoy muy contento del recorrido, Fernando, sabes que soy un poco el responsable del recorrido, de qué zona pistamos, qué zona, y la verdad que el recorrido es espectacular, uh-huh. Diferente, variado, es muy bonito. Uh-huh. Y bueno, si al final Medio Ambiente, si pasamos todos los filtros habituales y en otoño no tenemos determinados riesgos, la verdad que está, ahí estará al máximo nivel.
Sí, eso te iba a decir, que tiene que haber una parte del trabajo que vale, ¿no?, ya para la próxima edición, ¿no?
Sí, hay zonas también hay que tener. La primavera de este año ha sido buena, o sea, los agricultores se quejaban en el mes de enero que no había llovido, diciembre, o sea, que la parte del otoño e invierno había sido muy malo, pero es verdad que cuando llegó enero empezamos a llover, hostia, y hay trigo precioso, y ahí los cultivos, las pipas están, lo que hablamos de secano, están preciosos. La zona de Málaga, que visitamos Málaga, se ha llevado, recuerda la subida de Estepona, que estuvimos a punto de casi cancelarla por los torrentes de agua que hubo, eso nos hizo unos daños en el recorrido de Málaga, que hubo que modificar determinado recorrido que bajaba casi hasta Málaga capital, o sea, uh-huh. Última hora. Entonces ahora te da un margen un poco más de tiempo, sobre todo por eso, porque podemos retomar ese pequeño, lo que podamos perder en Sevilla, en la zona de la recogida de aceituna de mesa o temprana, bajarlo ahí. Los recorridos prácticamente, como tú dices, están cerrados. ¿Sabes?
Sí, llegar y besar el santo, vamos. O sea, como tú bien dices, no he podido participar antes por un problema de edad, se ha perdido muchas de las primeras carreras, que si no me equivoco, Mugello era la novena, y se ha perdido 7-8 carreras anteriores que sus rivales sí llevan. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Imagínate el ritmo que podría tener si hubiera hecho todas las carreras del Mundial. Evidentemente le hubiera sido mucho más fácil.
Bueno, nos apuntamos a David Muñoz para el futuro. Ya lo teníamos desde luego anotado, subrayado y en negrita. Pero tú estás en Cataluña, de hecho están sonando las motos de fondo, porque se está celebrando una cita del Mundial Juniors ahí en ese circuito, donde hay otro nombre andaluz al que también tenemos que prestar atención. Se llama José Antonio Rueda. ¿Quién es José Antonio Rueda, Álvaro?
Pues José Antonio Rueda es otro fuera de serie, coetáneo de David Muñoz. De hecho, los tres nacieron prácticamente a la par, de la escuela de Michael de Sevilla, de donde también han salido otros muy buenos pilotos como García Tinoco y como Daniel Muñoz. Esos cuatro pilotos para mí pues son de la nueva generación del motociclismo andaluz, pues los que más han destacado. Ahora también está Geray Ruiz, que está haciéndolo muy bien en la categoría de Super Forex y Moto2. En fin, tenemos una camada de pilotos muy muy fuerte, y José Antonio aquí en el Mundial Junior pues va primero, igual que va primero también en la Red Bull MotoGP Rookies Cup, algo que nunca nadie, ningún otro andaluz había conseguido. Así que hay que estar muy contentos y sobre todo apoyarles, ¿no? Porque el futuro pinta bien, pero también hay que decir que el equipo de... He escuchado ya que el equipo donde está, por ejemplo, David Muñoz, pues está con problemas con algún patrocinador y tal. Espero que tengan suerte y puedan solucionarlo y que sobre todo pues, reciban el apoyo que merecen, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando del Mundial Junior, donde hay mucha competitividad y donde de donde van a salir los pilotos que en un futuro estén en el Mundial de Velocidad. De hecho, Rueda ya ha tenido la posibilidad de participar en alguna prueba puntualmente del Mundial de Motociclismo como piloto invitado. Todo esto sirve de experiencia de cara al futuro, ¿no?
Claro, sirve de experiencia, sirve para ir aprendiendo circuitos, etcétera, ¿no? José Antonio estuvo en Le Mans, que lo hizo bastante bien, tuvo un poco de mala suerte en la carrera, pero vamos, básicamente el desarrollo que tuvo durante todo el fin de semana fue muy bueno, igual que lo fue cuando el año pasado participó en Valencia. En fin, es un piloto que evidentemente no es lo mismo debutar en el Mundial de piloto invitado sustituyendo a otro piloto que se ha lesionado. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que ese equipo no te conoce. Entonces, la puesta a punto y toda la configuración de la moto y del equipo no están hechas a la medida del piloto. ¿De acuerdo? Uh-huh. No, o sea, el caso, por ejemplo, no se puede comparar el debut de David con el debut de José Antonio por esta razón, ¿no? Repito, los dos han brillado a un nivel espectacular. Evidentemente, lo del podio de David es fantástico también y es algo que es muy bueno, pero que ambos pilotos pienso que tienen un gran futuro.
Hablando de pilotos, también fue protagonista, desgraciadamente, para él, Aleix Espargaró en MotoGP. Recuerden que iba segundo en la clasificación, pasó por meta, se pensaba que era la última vuelta y en verdad todavía le quedaba una, vio pasar a los pilotos que no se detenían y fue ahí cuando intentó recuperar lo que había perdido, pero ya fue imposible. ¿Cómo puede pasar esto, Álvaro?
A ver, esto en este circuito de Cataluña suele ocurrir, no es la primera vez que lo vemos. Yo no sé si tú te acordarás de Julito Simón celebrando uh-huh. su victoria cuando los demás le adelantaban en la recta porque él había cortado y todavía quedaba una vuelta. A ver, se da la circunstancia de que aquí hay un gran luminoso, un gran letrero gigantesco en mitad de la recta donde los pilotos pues, suelen ver las vueltas que quedan. Entonces, a veces se lleva un poco a engaño porque en el punto donde tú pasas, hasta que ese luminoso muestra las vueltas que quedan, hay veces que puede haber un retardo. Entonces, claro, tú pasas por ahí, vas liderando, vas en el grupo de cabeza, pues puede pasar pues que veas L0 en un sitio y L1 en la otra. O sea, te queda una vuelta en un lado, te queda cero en otro. Entonces, si tu pizarra te está marcando una cosa y la otra pizarra te está marcando tal, llegas con la euforia, se te puede dar esta circunstancia. De todas formas, también tengo que decir que esto es un fallo que evidentemente no tiene más justificación por parte del piloto. Es decir, es un error del piloto sin discusión, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Por qué? Porque el piloto tiene que mirar siempre lo que le marca su pizarra, lo que marca su equipo. Uh-huh. Y evidentemente hay otra cosa que es todavía más fuerte. Hasta que no se ve la bandera cuadros, como dice el refrán, el toro es todo hasta el rabo. Y aquí el rabo es la bandera cuadros.
Está claro. ¿A qué velocidad se puede pasar por la recta de Montmeló?
Unos 350. Más o menos.
Lo digo porque a esa velocidad, a 350 kilómetros por hora, que se dice muy pronto, se ve, ¿no?
Se ve, te lo digo. Nosotros, vamos, yo me acuerdo perfectamente con la moto de Superbike, que corrían algo menos, a lo mejor hacían 330, pero te da tiempo perfectamente a verlo. No, lo ves perfectamente, incluso ves si tu mecánico está hablando con el otro o tal, y luego llega y le dice, oye, que te has entretenido al sacarme la pizarra. La gente se queda un poco alucinada con esto, pero es así, la mente del piloto va a otra velocidad. Cuando vas a 330, pues para nosotros como para una persona normal y la 100 por la autovía.
Lo que pasa es que la pista se tiene que ver muy pequeñita, ¿no?
No te creas, no tanto. Vale. Es lo que os decía, ¿no? Al final, de tantas vueltas y de tanto entrenar, tu margen de seguridad, ya. ¿De acuerdo? Se va ensanchando, tú vas teniendo como más seguridad yendo a más velocidad. Entonces, esto es parte del entrenamiento.
En fin, bueno, seguro que habrá aprendido Aleix Espargaró de esta circunstancia. Por cierto, hablando de esa categoría, le da de nuevo el liderato a Quartararo. ¿Quartararo es el más firme candidato a ser campeón en la categoría reina?
Hombre, pienso que esto está bastante claro desde el principio de temporada, sobre todo desde que él hizo un cambio de mentalidad y aceptó que lo que tiene en el box es lo que hay, que su moto es la que es y que no va a mejorar por mucho que se queje. Ahí hubo un antes y un después. Cuando él aceptó esto y empezó ya a decir, bueno, voy a remangarme, a ponerme mano a la faena con lo que tengo, a sacarle el máximo, pues desde ese momento él ha cambiado y ha conseguido mucho mejor rendimiento, sobre todo mucho, un rendimiento mucho más estable.
Muy bien, Álvaro Molina, muchísimas gracias por atendernos como siempre y suerte ahí en Momelo este fin de semana para otro andaluz que también tenemos aquí anotado y que subrayamos y ponemos en negrita, José Antonio Rueda. Le deseamos toda la suerte este fin de.
Muy bien, es un placer, un saludo.
Los rallies.
Les contamos la pasada semana la suspensión y el aplazamiento del Rally de Andalucía que debía celebrarse durante estos días. Y tenemos ya una novedad, porque se acaba de conocer en las últimas horas la nueva fecha de este Rally de Andalucía. Está con nosotros al teléfono el vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, José Antonio González. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. ¿Qué
tal? De junio a octubre, ¿no?
Sí, así es. Lamentablemente, y bueno, por las condiciones climatológicas que se han presentado, pues nos tenemos que ir a octubre. Fíjate, precisamente estos días estaríamos por la Sierra Malagueña y fíjate el desastre que tenemos de nuevo que nos azota en la provincia de Málaga con estos incendios.
Uh-huh. Se habló de que venía una ola de calor y efectivamente todo se está confirmando que no era buena idea eso de recorrer entornos ambientales de tanto valor como los que tenemos en nuestra tierra, ¿no?
Claro, todas las autoridades nos aconsejaban porque, claro, el Rally Andalucía este año pues pasaba por unos parajes naturales que, como tú bien dices, tienen muchísimo valor, como en la parte de Huelva, la parte de Málaga, y bueno, todas las autoridades desaconsejaban fuertemente que con esta previsión de calor que se ha presentado esta semana, pues se realizase el rally, y bueno, y buscando fechas y coordinándolas con el resto del campeonato del mundo, con todas las fechas de, además del campeonato de España de rally todoterreno, pues la única fecha que podía encajar era esa que se ha quedado en octubre.
Bueno, sí, vamos a tener este fin de semana el rally de la Alpujarra Oriental, es la segunda cita del campeonato de Andalucía de rallies de asfalto.
Sí, así es, estamos ya en plenas verificaciones, vamos a empezar en breve las verificaciones técnicas y administrativas aquí en Ujíjar, en este rally de la Alpujarra Oriental, y bueno, esperamos que sea un buen fin de semana, que como estábamos hablando, pues va a estar marcada por el calor y va a estar marcada por las altas temperaturas que en esta sierra también hay.
Uh-huh. También en Granada, la primera cronometrada que lleva por nombre Pueblos de Moclín.
Sí, así es también. Este fin de semana la actividad se concentra en la provincia de Granada, donde también tenemos que anunciar que, como hizo el presidente hace unos días, el acuerdo con Diputación de Granada para este primer campeonato Diputación de Granada, que se va a estrenar este fin de semana, pues con un rally y con una cronometrada el domingo.
Uh-huh. Estamos llegando prácticamente al ecuador de la temporada, ¿la cosa va bien?
Sí, la cosa deportivamente va muy bien, parece que ya esta mala racha que hemos pasado con el COVID pues se acaba, y bueno, la gente con muchísimas ganas de hacer automovilismo, con mucha afición, que ya se empieza de nuevo a ver la afición en las carreteras, y bueno, el balance totalmente positivo, esperamos que la segunda parte del año pues sea incluso mejor.
Uh-huh. Venimos también del Campeonato de Andalucía de Montaña, el pasado fin de semana con Montoro, también bien, ¿no?
Sí, también estupendo, y bueno, el campeonato ahora nos queda, antes del parón de verano, nos quedará también Lanjarón, y bueno, y este domingo que también tenemos la segunda prueba del Campeonato de Andalucía de Velocidad en Circuitos con el Andalucía Circuito aquí en Taberna, donde también se espera que pasemos un poco de calor, pero bueno, una inscripción bastante bastante importante y bueno, muy contentos.
Bueno, José Antonio González, vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, muchísimas gracias por atendernos y ya tendremos tiempo cuando se vaya acercando la fecha de hablar de ese cambio en el calendario del Rally de Andalucía, una de las pruebas, bueno, yo diría la prueba más importante en cuanto a repercusión de las que se celebran a lo largo del año en nuestra tierra, ¿no?
Sí, así es, una prueba que se está consolidando, que año tras año pues está cogiendo mayor empuje a nivel internacional, y que bueno, este año pues esperemos que se haga en octubre, que se haga sin incidencias, y sobre todo pues que el público pueda disfrutarla ya, porque llevamos Esta será la tercera edición, llevamos dos ediciones muy condicionadas por el COVID y esperamos que esta edición pues la puedan disfrutar todos los aficionados al automovilismo y bueno, con muchas ganas y mucha ilusión.
Pues que así sea, gracias.
Muchísimas gracias, Fernando, un abrazo fuerte.
La actualidad del motor en Canal Sur Radio. Fórmula 1.
Tenemos de nuevo este fin de semana gran premio de Fórmula 1, en este caso el gran premio de Azerbaiyán, en el circuito de Bakú. Mañana la clasificación a partir de las 2 de la tarde, la carrera el domingo a partir de las 4. Es la octava cita de la temporada del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, que domina en estos momentos Verstappen, el piloto de Red Bull, con 125 puntos. Leclerc, el piloto de Ferrari, es segundo, tiene 116. Sergio Pérez es tercero con 110. Russell, el piloto de Mercedes, compañero de Hamilton, es cuarto con 84. Y en quinta posición aparece el piloto español Carlos Sainz con 83, por delante de Hamilton, que se ha quedado de momento en los 50 puntos. Así que tenemos de nuevo este fin de semana Fórmula 1. Venimos del Gran Premio de Mónaco con victoria de Sergio Pérez, el piloto de Red Bull, y con Carlos Sainz en segunda posición. ¿Qué nos depara este fin de semana de Fórmula 1? Pablo Cosano, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues en efecto, llegamos a Bakú, al Gran Premio de Azerbaiyán, y desde mi punto de vista, uno de los más divertidos que hay en el calendario, porque puede pasar absolutamente de todo. Es un trazado muy imprevisible, es una pista urbana con los muros muy cerca, rectas muy largas y zonas muy estrechas. Lo vamos a desarrollar y a ver con detalle a continuación. Pero bueno, llegamos con dos escuderías en cabeza, con el Red Bull y con Ferrari, todos los cuatro pilotos con mucha hambre de victoria, muy enchufado Sergio Pérez después de su victoria en Mónaco, también el español Carlos Sainz, que quedó segundo, que tuvo en su mano subirse a lo más alto del cajón en el Principado y que sin duda alguna va a pelear por esa victoria aquí en las calles de Bakú. No hay que olvidar a Max Verstappen y tampoco a Charles Leclerc, tampoco a los pilotos de la zona media, porque como decimos, es una carrera muy impredecible, al menos en lo estadístico así se demuestra, así que podrá haber pelea por la victoria de algún piloto inesperado. Recordemos, por ejemplo, nadie esperaba que ganase el año pasado Sergio Pérez y lo hizo. Bueno, vamos a hablar de mejoras también. Ya sabemos que Alpine, el equipo francés, ha anunciado que va a traer un nuevo paquete aerodinámico específico para este Gran Premio, que luego traerá otros ya desarrollados para el resto de lo que queda del Mundial. Este es muy concreto por las características del trazado y que, como decimos, vamos a desarrollar a continuación. Pero tenemos por delante un fin de semana que va a ser de récord, porque Fernando Alonso va a convertirse este fin de semana aquí en Bakú en el piloto con la trayectoria más larga en la historia de la Fórmula 1. Le va a quitar el título a Michael Schumacher, que estuvo 21 años y 3 meses exactos al volante de un Fórmula 1. Fernando Alonso en esta carrera va a cumplir 21 años, 3 meses y 8 días. Debutó en el Gran Premio de Australia en el año 2001, hace ya, como decimos, 21 años, 3 meses y algunos días. Y el alemán debutó en el Gran Premio de Bélgica en el 91 y su última carrera fue en Brasil 2012, dos décadas después. Así que el piloto asturiano se va a convertir en el piloto de Fórmula 1 con la trayectoria más larga. También podría tener récord Max Verstappen si se sube al podio, porque sería el piloto de la escudería de Red Bull con más podios. Le arrebataría esa posición a Sebastian Vettel. Serían 65. Y por seguir hablando de estas marcas, de estos récords, entre los pilotos que más tiempo han estado en la Fórmula 1 destacan Raikkonen, Barrichello, Button y Graham Hill, aunque solo cuatro de los pilotos han tenido 19 temporadas en la Fórmula 1. Barrichello, Michael Schumacher, Kimi Raikkonen y Fernando Alonso. Aunque eso sí, que se lleve mucho tiempo en la Fórmula 1 no significa que se hayan hecho más grandes premios que nadie. Recordemos que Fernando Alonso estuvo fuera del Mundial, retirado en los años 2019 y 2020, y Michael Schumacher entre 2007 y 2009. Así que el piloto que más grandes premios disputados tiene es Kimi Raikkonen, con 350. Bueno, estos son solo cifras que podrían superarse o no, ya lo iremos viendo. Y hablamos ahora del trazado urbano más rápido de todos cuantos han existido en la historia de la Fórmula 1. Valtteri Bottas marcó el récord de velocidad en 2016 cuando alcanzó la clasificación del que fue el Gran Premio de Europa, los 378 kilómetros por hora. Lo hizo a bordo de un Williams con motor Mercedes, por supuesto, llegando a esa velocidad punta al final de la recta principal, que es la más larga de todo el mundial. Mide 2 kilómetros 200 metros. Este trazado, Fernando, tiene además el tramo más estrecho de todos los circuitos en los que ha corrido esta categoría y que para muchos es casi una incongruencia a la hora de otorgarle el grado 1 en la clasificación del nivel de seguridad que exige la FIA para poder disputar una carrera de Fórmula 1. Y es que el tramo que discurre entre las curvas 8 y 12, cuando la pista se adentra ya en la ciudad vieja de Bakú, la pista se encoge hasta tener solo 7 metros y medio de ancho, justo en la zona que bordea la torre de la fortaleza medieval. Con 6.006 metros, es el segundo circuito más largo del calendario, solo le supera Spa-Francorchamps, y el circuito de la capital de Azerbaiyán tiene 20 curvas, 12 se giran a la izquierda y 8 a la derecha. Se conduce además en sentido antihorario, en contrario a las agujas del reloj, y combina curvas cerradas con rectas eternas, lo que complica mucho la configuración de los coches. Como decíamos, para optimizar la máxima velocidad de los monoplazas, las escuderías eligen aquí descargar las alas y es la segunda configuración más baja del año, solo superado por Monza. Y atención al desgaste de los frenos, es brutal por esa combinación de rectas y curvas cerradas, y es que hay que mantener pisado el freno el 21% de la carrera, es decir, una quinta parte de todo el trazado. También el comportamiento de los neumáticos será esencial. El año pasado los reventones de Stroll y de Verstappen al abusar de las gomas más de lo necesario fueron determinantes en el desarrollo del Gran Premio, que ganó en una final de infarto a dos vueltas, la recordarás, en la que vivimos la metedura de pata de Hamilton. Salía segundo después de la bandera roja y se pasó de frenada en la primera curva al configurar mal el volante. Llegó el último con victoria de Pérez, y también fue espectacular la resalida de Fernando Alonso, que remontó en esos dos últimos giros desde la décima a la sexta posición. Es sin duda, como decíamos al principio, un circuito propicio para que brillen los coches de la zona media de la tabla, porque puede pasar absolutamente de todo. La primera edición se disputó en junio de 2016 bajo la denominación del Gran Premio de Europa y la ganó Nico Rosberg a bordo de un Mercedes. Su inclusión en el Mundial, por cierto, ha sido la última aportación de Bernie Ecclestone antes de jubilarse. Se van a hacer 51 vueltas, 51 giros, en los que se van a recorrer 300 kilómetros y 306 metros. Que gane el mejor o el que tenga más suerte.
Gracias, Pablo. Recuerden, mañana a partir de las 2 de la tarde las sesiones de clasificación de este Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú. El domingo desde las 4 la carrera.
El circuito con Fernando García.
Nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor aquí en nuestra tierra. En la realización estuvieron Marcelino Fernández y Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.
Afraid about this. know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency.